Hola a todos chicos y bienvenidos un día más aquí al podcast de La Vida de Vi. Como pueden ver, tenemos un setup hoy un poco diferente, pero que siento que le vendrá de maravilla aquí pues a esta nueva imagen del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Victoria, soy la creadora de contenido de La Vida de Vi y aquí junto, bueno, junto a mí no, en esta oportunidad, enfrente de mí se encuentra Jesús David, quien es el productor como tal de La Vida de Vi. Jesús David, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana en nuestro podcast, muy humildemente aquí trayendo la actualidad de Portugal, uh-huh. A todas aquellas personas que desean venir a Portugal y conocer un poco más de lo que está pasando día a día. Bueno, particularmente el podcast de hoy, saben que yo hago mucho énfasis en la parte del audio, pero en este particular sería muy interesante que nos vieran en YouTube, ya que bueno, hemos configurado la cámara en otro ángulo y creo que ahora tenemos una pantalla que podemos utilizar para ejemplificar alguna cosa o mostrar algo de lo que, o sea, mostrar la noticia en vivo de lo que estamos haciendo. Y pues nada, esperemos que esta nueva etapa aquí nos bueno, les sea también a ustedes un poco más atractiva, les sea más bonita y bueno, la idea es siempre ir mejorando. El día de hoy tenemos un par de noticias bastante interesantes.
¿Mucho?
Y bueno, vamos de una vez a eso, no perdamos mucho tiempo. Victoria, ¿qué me traes el día de hoy?
Bueno, la primera de las noticias que les estamos trayendo el día de hoy es que los jóvenes portugueses salen más tarde de la casa de sus padres aquí en toda la Unión Europea. Es un tema que nos llamó bastante la atención porque efectivamente lo hemos visto en nuestros años aquí. Los jóvenes portugueses les cuesta mucho salir de sus casas antes de los 30.
Y bueno, yo los entiendo en particular. Recientemente vi en una cuenta de Instagram, precisamente de la misma fuente, en la que ellos hicieron una encuesta a los mismos portugueses en donde preguntaban, ajá, ¿por qué ustedes salen tan tarde de su casa? Y la mayoría comentaba más o menos lo mismo, que era muy costoso vivir solo, que costaba bastante el tema del alquiler, que no compensaba, que preferían quedarse en su casa. Más que todo, la principal motivación era el tema económico. Antes de continuar, les recuerdo que estas noticias que nosotros comentamos, en esta en particular, no es formalmente una noticia, es simplemente un dato crudo, es de la página de Eurostat, que es una página de estadísticas de la Unión Europea. Todas esas noticias, los links los van a encontrar en la descripción del podcast para que aquellas personas que deseen, bueno, explorar y tener su propia opinión, que es la parte más importante para nosotros es esa, bueno, vean la fuente directamente de donde nosotros la estamos sacando, así no tienen que estar escuchándonos nada más a nosotros, porque quizás nosotros se nos escapa algo o le damos un enfoque diferente, bueno, entonces así ustedes ven la noticia directamente de la fuente. Y bueno, en esta noticia que podemos ver nosotros de la fuente, voy a ponerlo aquí en grande. Pues si se fijan, para las personas que ven el podcast, si no, yo se los voy a, bueno, se los voy a ir describiendo. Nos muestra una gráfica básicamente en donde podemos ver nosotros que en efecto los países en donde más les cuesta a los europeos salir de su casa, es decir, no más les cuesta, ese no es el término, en la que mayor edad tienen al salir. Es, bueno, Portugal y otro grupo de países de, bueno, que están más hacia el lado de Turquía y el lado de la parte derecha del mapa, ¿no? Entonces, no es algo que solamente pasa en Portugal, pero sí estamos en un grupo, uh-huh, de unos 5 o 6 países en donde de verdad la tasa la edad en la que las personas salen de sus casas y se independizan es bastante mayor. Por ejemplo, más abajo de ese mapa hay uno en barra en donde, bueno, están los nombres de los países y están las edades ya específicas y, bueno, es un poquito más fácil de entender. Tenemos como que el país en donde más edad, o sea, donde más tarde salen de sus casas es Croacia. En primer lugar, en donde en promedio los hombres salen a los 35 años de edad de sus casas y las mujeres un poco antes, un poco más de los 30 años, pero no, claro, llegan hasta los 35, esto es en promedio. Y bueno, el segundo país es Portugal, en donde los números son básicamente los mismos. En este caso, la diferencia de edad entre hombres y mujeres no es tanta, salen los dos más o menos en las mismas.
Alrededor de los
35, exacto. Tanto hombres como mujeres.
Como mujeres.
Entonces, pudiéramos decir que en Croacia es más fácil para las mujeres dejar su casa que las mujeres en Portugal.
Ah, cierto. Sí.
Y bueno, en tercer país, para no decir toda la tabla, está Eslovaquia. En cuarto país está Bulgaria y en quinto país está Grecia. Y bueno, pudiéramos destacar también Italia, Eslovenia, Malta, España, que también está de número 8, me parece. Entonces, bueno, estamos en un grupo de países en donde realmente aquí en la Unión Europea, bueno, a los jóvenes les cuesta quizás un poco más
salir de sus
hogares, exactamente. Y bueno, dentro de los países donde menos les cuesta salir, podemos ver Francia, en donde la tasa es entre los 23 y 27. Y si nos vamos más al norte, Suecia.
Siempre me confundo, Suiza y Suecia.
Sí, entonces más al norte tenemos aún menor, salen antes de los 23 años de edad.
Y en Suecia entre están más al norte, 19.
Bueno, imagínate.
Una cosa impresionante.
Sí, bueno, supongo que el poder adquisitivo o tendrán es dentro diferente de su propia cultura el salir de su casa e independizarse, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho eso. Y tú llegas a los 16, 17, te vas para la universidad.
¿Y de allí?
Escoges una universidad al otro lado del país.
Sí.
Y de ahí, bueno, te vas independizando.
Yo he visto mucho eso.
No son todos los casos. Pero sí pasa mucho eso.
Pero sí he visto mucho eso, que en Estados Unidos hacen... O sea, es como que la universidad... Ya es el punto en el que, ok, ya tengo 18, ya chao, familia. Sí, y después se van, se gradúan, todo el cuento y se quedan por allá.
En muchos casos no es el hijo a veces el que decide, sino los papás que corren al niño.
Ay, qué lindo. Así como que, bueno, mi amor, ya tienes 18, lárgate.
Tu mamá y yo queremos viajar por Europa.
Exacto, lárgate. Ya te dimos toda la educación, te sabes defender, ahora resuelve.
Correcto.
Chao.
Entonces, bueno, esto va muy... De la mano de cada cultura de cada país.
Claro, me imagino que sí. Pero sí es verdad el tema de, por lo menos aquí en Portugal, no puedo hablar por el resto de los países, la gran mayoría de mis compañeros sí, recientemente, uno de mis compañeros salió de su casa y él tiene, creo que 30 y tantos, y salió reciente, o sea que no, mira, ya no podía seguir en la casa con mi mamá y mi papá, ya me tenía que ir, ya tengo 30, entonces no puedo. Pero si es verdad, les cuesta mucho, yo creo que por lo que tú dijiste, más que todo por el tema, lo que prela aquí siempre, el tema económico, en el sentido de el alquiler. Entonces, bueno. Como siguiente noticia, tenemos otra bastante... bastante interesante. Sí, bueno, Onyx aquí presentándose ante todos.
Están viendo nuevamente, nosotros tenemos aquí a nuestra productora ejecutiva, que es la perrita,
sí.
Es Onyx. Ya la habrán visto mucho en las historias de Instagram de Victoria. Y bueno, nada, ella tiene la costumbre de ponerse en la ventana para ladrarle a Titirimundán, como diríamos en...
Titirimundachi,
como se diría en Venezuela, es decir, para ladrarle a todo el mundo que pasa
y a cualquier hoja y animalito que se pase por allí.
Sí, pero bueno, nada, entonces como tenemos ahora la configuración de la cámara un poco diferente, ella bueno, ahí no...
Le tapamos su rango de visión al exterior.
Entonces, bueno, nada, ya hemos solucionado ese problema y podemos
continuar.
Ahora, bueno, vamos a entrar. Esta noticia, yo creo que era bastante neutra. Es curioso. Yo lo único que pudiera aportar es que, por ejemplo, de mis compañeros de trabajo, que tienen todas esas edades, salen de sus casas cuando se casan.
Ah, cierto.
Y sí, sí. La mayoría cuando se casa sale de la casa del papá para el anexo de la casa del papá. Entonces...
bueno, todos quedan en familia.
Sí, todos. Entonces lo que hacen es, bueno, se construyen o ya lo tiene la casa, construyen como una habitación extra en el patio, cuando tienen patio o tienen la capacidad, y viven casados. A veces va la mujer a la casa de los papás del chico, uh-huh, o de la pareja uno. Y a veces es al contrario, el hombre va a la casa de la mujer. Pero
sí, eso es muy...
No es como que sea costumbre de que la mujer se va con el hombre o el hombre se va con la mujer.
No, realmente.
Se van a la casa que esté disponible.
Exacto.
Entonces, bueno, nada, es un dato curioso y pues no es la costumbre que se tiene tampoco en Latinoamérica. En Latinoamérica no sé exactamente el dato exacto, pero sí tengo entendido que a los 40 años ya la gente está fuera de su casa.
Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, fue un dato, o sea, sí, es una noticia bastante interesante, un dato muy interesante. David, cuéntanos, ¿qué otra noticia tenemos el día de hoy para compartirle a nuestros oyentes?
Bueno, rápidamente para que... Esta noticia es un poco, no es actualidad formalmente, y eso me gustaría mencionarlo. Nosotros aquí en el podcast, o por lo menos yo como estudié periodismo y a mí me gusta, o yo soy más de la escuela de esperar que la noticia
desarrolle
un poco antes de dar una opinión, porque si tú comienzas en el día uno a dar la noticia, oye, no tienes la perspectiva, no tienes el no sabes qué puede, cómo afecta eso al entorno, no sabes la opinión de todas las partes que están involucradas. Y bueno, hago esta aclaratoria porque la noticia del día de hoy es bastante, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, han pasado ya unos 20 días, y si nos vamos al término noticia, ya no es actualidad. Entonces, okay. Solamente hago esa aclaratoria. Bueno, resulta que en semanas pasadas, la ministra de la Salud, que ya hemos conversado en otros episodios acerca de cómo está el sistema de salud en Portugal, que no está de la mejor manera.
No está atravesando su mejor fase.
No está atravesando su mejor fase. El golpe de la pandemia creo que les afectó mucho, como a todos los países. Esto no es algo solo de Portugal. Hay muchos países donde la salud se vio muy afectada porque se llevó hasta el límite,
claro,
en el tema de la pandemia. Y bueno, Portugal no fue la excepción, como les digo, igual que muchos otros países, incluso los más punteros en tecnologías y en personal. Bueno, les pasó a todos. La primer ministra en horas de la madrugada renunció hace unas semanas a su puesto, diciendo que básicamente ya no hay condiciones para ella poder ejercer el cargo. Entonces, ya lo interesante de decir esta noticia unas semanas más tarde es que ya tenemos la persona que lo va a reemplazar, que en este caso es el nuevo primer ministro. ¿Cómo es que se llama, Victoria?
Manuel Pizarro.
Bueno, Manuel Pizarro. He de mencionar, y muy brevemente, y por respeto a la señora que murió, que tampoco voy a mencionar su nombre, la primer ministra renuncia en horas de la madrugada y dice que no hay condiciones posteriormente al fallecimiento de una mujer embarazada, el cual se le fue negada la entrada al hospital de Braga, me parece, y le pidieron que se fuera al otro hospital y en el
no tenían
espacio para recibir a la mujer embarazada. Bueno, aquí dice que la decisión surge horas después de que la TVI CNE hayan reportado la noticia de que una mujer embarazada murió en cuanto estaba siendo transferida, es decir, transportada, porque había falta de vagas en el hospital de Santa María. El hospital de Santa María creo que es el de Braga, creo.
Si no me equivoco, sí.
Creo, si no es el de Lisboa. Pero el hecho es que la señora estaba siendo transportada hasta su... Bueno, a un nuevo hospital. Porque ella no tenía, no había disponibilidad para ella poder parir en el hospital en el cual la llevaron inicialmente. Entonces, en el trayecto de llevar a la señora embarazada al nuevo hospital,
se complicó
el parto. Gracias a Dios y al profesionalismo del personal médico que estuvo allí en la urgencia, el bebé vivió, sobrevivió, pero la mamá, lamentándolo mucho, falleció en el parto. Todo esto por no tener, precisamente lo que mencionaba la ex primer ministra, no tener condiciones para la situación. Para no entrar más en eso, les invito, por favor, nuevamente, lean la noticia completa. Esto es una noticia que realmente a mí me toca particularmente, no me gusta decirla. Y bueno, también me gustaría mencionar que estos son casos aislados, son situaciones muy lamentables.
No es algo que ocurre todo el tiempo.
Correcto.
No, que no se vaya a tomar esto como una noticia de que la ministra renunció, porque esto pasa cada rato, a cada momento y en todo lugar.
No, eso no pasa.
No es así.
No, esto fue
una situación desafortunada que ocurrió y que, bueno, la ministra dijo que no hay condiciones y decidió pues renunciar.
Sí, supongo que sumado a las otras situaciones que ya venían pasando de anteriores meses, por lo de la pandemia y toda la presión a la cual se vio sometida la primer ministra, bueno, supongo precisamente que la primer ministra habrá decidido pues eso, haber renunciado por falta precisamente de condiciones. Entonces, pues nada, me gustaría también mencionar aquí qué es lo que vamos nosotros a conversar. Entonces, la primer ministra de renuncia, el nuevo primer ministro de salud, el que se llama
Manuel Pizarro,
¿a qué se enfrenta? Y entonces aquí existe un reportaje muy interesante de CNN Portugal, en donde, bueno, básicamente ellos están mencionando 10 puntos urgentes en que caen en las manos del sucesor de Marta Temido. Entonces, empezamos, Victoria, cuéntame, ¿cuáles serían esas 10 cosas que el sucesor de Marta Temido va a tener que afrontar?
Bueno, la primera, que como se puede ver, es contratar y retener médicos para el SNS. El SNS, para el que no sepa, es el Sistema Nacional de Salud. O sea, son ellos los que gestionan la parte de los médicos. ¿Qué ocurre? Hay una situación también con los médicos que tampoco es un secreto, eso ya de hecho se ha mencionado varias veces en las noticias, es que los médicos se les ofrecen nuevas ofertas de trabajo en otros países y ellos optan por irse a esos otros países porque tienen mejores beneficios o tienen, pudiera decirse también que un mejor sueldo, pero principalmente por los beneficios que tienen. Entonces, el talento médico como tal opta por irse del país y opta por irse pues para otros países que les ofrezcan algo que a ellos pues les llame más la atención. Entonces, la primera de las medidas que se tiene o que Manuel Pizarro planea es pues retener y contratar a nuevo personal, obviamente. En estos momentos, y ya lo hemos mencionado en nuestras experiencias, la vez que David y yo fuimos al hospital no fue por una mala atención, es que realmente no tenían personal. Entonces esto es algo que a ellos los tiene sobremanera bastante preocupados, y no preocupados, sino enfocados en que necesitan contratar más mano de obra. Entonces, me parece genial y muy bueno. No sabría decirte, me imagino que a medida que se vaya desarrollando esta noticia, qué nuevas ofertas o oportunidades les vayan a ofrecer a los médicos, qué beneficios les puedan dar para que ellos opten y decidan pues quedarse aquí. Pero sí me parece fundamental y me parece bien que sea como que la prioridad en este momento de poder contratar a nuevos personales. Entonces, realmente me parece muy bueno. Jesús David, ¿cuál sería la siguiente?
Bueno, lo de retener a los profesionales médicos me parece una prioridad también. Básicamente, muchos de esos profesionales, precisamente lo que dice Víctor, prefieren irse a otro sitio. Uh-huh. Porque, bueno, o los reubican dentro de Portugal, los reubican a un sitio mucho más alejado. Y entonces, a ellos considerar, oye, me voy a otro sitio más alejado, donde tengo que separarme de mi familia por un mal salario, o me voy a otro sitio muy alejado donde tengo que salvar a mi familia por un buen salario. Entonces ya ahí se determina las condiciones en las que se estaría reubicando a la persona. Aquí este siguiente punto, y también esto está en orden de importancia según lo que considera CNN, ¿okay? Esto no lo decimos nosotros, atención, esto no es de nosotros. Nosotros estamos aquí leyendo noticias y de vez en cuando damos una pequeña opinión en base a nuestra experiencia. Entonces, reorganizar las emergencias. Eso, bueno, supongo, no sé los detalles específicos, pero hay muchos profesionales de la salud, muchas personas que se quejan de que las emergencias están mal organizadas. Supongo que cada hospital tendrá sus deficiencias específicas, que no tengo el conocimiento porque tendría que visitar las emergencias de todos los hospitales o de los principales hospitales del país para determinar cuáles son. Pero el hecho es que sí existe un problema de organización, existe un problema de falta de personal, existe un problema de falta de insumos en algunos casos. Entonces, bueno, eso es una de las prioridades, que es reorganizar la emergencia, que es donde principalmente, que eso fue lo que pasó con la señora embarazada, que ella fue de emergencia al hospital a parir, a dar a luz a su bebé, y no supieron cómo... cómo recibirla, no tenían el personal y pasaron diferentes situaciones que, bueno, llevaron a la trágica conclusión. Y bueno, dentro de eso pasaría lo del siguiente punto, Vicky.
Que es la parte de modernizar el Sistema Nacional de Salud. Me parece algo muy bueno porque, de cierta manera, Portugal se ha quedado como que un poquito atrás en la parte de tecnología e innovación. No es en todos, porque en los hospitales más grandes sí tienen un sistema moderno bastante grande, pero en los hospitales más pequeños sí se ve como que un poquito de deficiencia de que las máquinas pudieran ser un poco más antiguas, o sí, las máquinas como tal que ellos utilizan pues para su día a día. No son malas, pero pudieran ser mejores. Entonces, uno de los puntos que Manuel Pizarro tendría que solventar sería esta parte de, pues, modernizar el Sistema Nacional de Salud.
Y bueno, dentro de ese modernizar el Sistema Nacional de Salud, el siguiente punto sería también, dentro de esa modernización, conseguir investigación e innovación médica. Normalmente en los países muy desarrollados, eso se ve mucho en Estados Unidos, con los hospitales universitarios y diferentes otros sistemas de salud privados, básicamente. Pero también se ve aquí en Europa, como en Suiza, que también tienen un sistema de salud bien particular, que hace mucha investigación científica en pro de conseguir nuevos medicamentos, nuevas metodologías y hacer, bueno, innovación en base a la medicina, es decir, conseguir curas a otras enfermedades y cosas así. Y eso aquí en Portugal se ha quedado muy atrás en comparación con otros países de la misma región, de la Unión Europea. Y bueno, el nuevo primer ministro, ministro de salud, va a tener que afrontar una falta de personal, una falta de equipamiento para poder hacer investigaciones y, por sobre todo, una falta de dinero, de fondos para poder realizar ese tipo de investigaciones. Y todos esos problemas van a tener que afrontarlos para, de esa manera, bueno, conseguir de aquí a un corto periodo de tiempo que se retomen las investigaciones científicas y que esas investigaciones, bueno, sean rentables, sean de una manera que bueno, haya dinero suficiente para poder hacer las diferentes investigaciones. No es solo que quienes hacen las investigaciones cobren bien, tengan un buen salario, sino también el tener los insumos suficientes para poder experimentar, tener una computadora tener una computadora potente para poder hacer simulaciones, poder tener todo ese tipo de cosas técnicas que uno ve en películas o en documentales que, bueno, necesitan los científicos para poder hacer sus cosas de científicos.
Sus investigaciones.
Sus investigaciones.
Claro.
Y bueno, nada, hablando de dinero.
Exacto. El siguiente punto es acabar con el control de salud por el ministro de finanzas o el ministerio de finanzas. ¿Qué ocurre?
Es muy importante. Esto me parece el no sé por qué no está de primero.
Bueno, ¿qué ocurre? Aquí en Portugal la estructura o los hospitales no llevan su presupuesto particular, es decir, el presupuesto que se les da a todos los hospitales viene regido por el Ministerio de Finanzas. Entonces, aquí todo el mundo opina de que es una tontería o no tiene sentido, mejor dicho, que el Ministerio de Finanzas o el Ministro de Finanzas sea quien controle, pues, el presupuesto. Cada hospital debería ser autónomo en esta parte. Cada hospital debería tener su propio presupuesto regido por ellos para poder desenvolverse de la manera que ellos quieren. ¿Qué ocurre? Actualmente muchas de las personas, de los utentes, como decimos nosotros aquí, se van u optan por un servicio privado porque tienen una mejor atención. Y esto se debe a que el presupuesto, cada vez que ocurre algo, se va al Ministerio de Finanzas para que le pidan una ayuda y ellos le dan un presupuesto limitado a los hospitales. Y los hospitales no tienen margen de maniobra para poder desarrollarse como ellos quieren, optar nuevos equipos, contratar a más personal. Y por eso es que, de cierta manera, este punto es lo que desencadena todo el resto. Porque al tener un presupuesto propio de ellos, que ellos manejen y decidan, bueno, esto se va a destinar para X o Y razón, les daría mayor libertad para ellos organizarse. Al no tenerlo, se ven completamente limitados, no tienen las mejores condiciones y las personas deciden irse, pues, a un sitio privado, a un lugar privado. Entonces, ellos, uno de los puntos que ellos están tratando de, pues, de seguir y de romper de cierta manera es ellos
de resolver,
es de ellos poder tener su propio presupuesto y que esto sea manejado por el Ministerio de Salud.
Que es lo que, por eso yo mencionaba al inicio, me parece, no sé por qué está el número uno, que es que no tiene sentido. Y aquí lo menciona precisamente en el artículo que está en el link de la descripción, lo menciona, y cito, Cecilia Sales, portavoz del Movimiento de Usuarios de los Servicios Públicos. No tiene sentido que el Ministerio de Finanzas sea el controlador del gasto sanitario de la gestión de los hospitales. Es que no tiene sentido.
No tiene sentido.
¿Cómo es posible que alguien que no está viviendo en carne propia la situación de los hospitales, de los centros de salud, decida cuánto dinero se puede y cuánto dinero no se puede?
Exactamente.
¿En base a qué? En base a un reporte, a un informe, algo que no está...
Que no es completamente real.
Exacto, y no, y la persona que sé que seguramente está tratando de hacer su mejor trabajo en el Ministerio de Finanzas y darle la importancia que merece, bueno, pero no lo está sabiendo distribuir bien, no está dando el dinero suficiente y existe mucha burocracia de por medio también, entonces no es la manera más eficiente.
Exactamente. En la misma orden, en el mismo orden de ideas, Miguel Guimarães añade, y cito, los gastos de los hospitales han aumentado porque cada vez se recurre más a los servicios privados, ya que el Ministerio de Finanzas es el que define el presupuesto de los hospitales. Y por eso hace presupuestos restringidos. La administración de los hospitales no es autónoma. Hay una enorme descoordinación.
Exactamente.
Eso es lo que estaba, pues, mencionando. No tiene sentido que el Ministerio de Finanzas realmente sea quien rija esto cuando los hospitales son los que están de primera mano viendo la situación real.
Por eso, exactamente. Entonces, bueno, el tema del dinero es algo importante.
Claro,
entonces, como todo, lamentándolo mucho, en esta sociedad todo se mueve por el dinero. Y bueno, sí. Sin dinero pasan problemas y hay muchos de los problemas del Sistema Nacional de Salud que, lamentándolo mucho, vuelvo a mencionar, no debería ser, pero pasan porque no hay el dinero o no se aporta el dinero suficiente. Y no es que no lo haya. Portugal tiene el dinero. Ok, no estamos diciendo que es que Portugal sea pobre y no tiene dinero para mantener el sistema de salud. No, es que el sistema es ineficiente porque pasa por el ministro de Finanzas en lugar de pasar directamente por el ministro de salud, que es el que debería determinar, necesito meter tanto dinero en este hospital, necesito meter tanto dinero en esta otra, necesito comprar de estas otras cosas. Hay que aumentar el salario tal. En cambio, no, se lo determina el Ministerio de Finanzas y luego el ministro de Salud ve...
¿Qué malabares hace? Porque esos son malabares.
¿Qué hago ahora con el dinero? ¿Qué me falta aquí? ¿Me falta allá? Bueno, entonces tengo que priorizar. Y no debería ser. Entonces, bueno, nada. Otro problema que es bastante particular, porque nosotros como extranjeros es muy curioso y me he dado cuenta que la mayoría de los extranjeros normalmente no nos pasa, pero sí le pasa mucho al portugués de aquí, nacido acá, que es el problema de los centros de salud. ¿Y a qué me refiero con problemas de los centros de salud? No es que los centros de salud tengan problemas. Los centros de salud tienen los mismos problemas que podrían tener los hospitales, pero en mucha menor medida.
Son de más hecho, pequeños.
Exactamente, al ser más pequeños se controlan un poco mejor. Y de hecho, el ir al centro de salud muy probablemente te van a resolver los problemas más rápido que ir al hospital. Muy probablemente, y esto varía muy de caso en caso. Pero el detalle está que el problema real es que hay muchas personas, y en este sentido, por eso es que digo portugueses, nacidos acá, que no están registrados en los centros de salud. De hecho, solamente en el área central en el casco central de Lisboa, solamente de la ciudad de Lisboa, que es la capital de Portugal, hay más de 1 millón de personas, de usuarios, que no están registrados en el centro de salud, no tienen un médico de familia.
Médico de cabecera,
pues. Exacto, para el médico de cabecera. Y bueno, esto tiene como unas consecuencias directas que hace que las personas que tienen problemas menores o quizás mayores, pero tienen problemas de salud, van directo al hospital.
Y eso congestiona más todavía.
Y eso congestiona la situación. Entonces, claro, una situación del hospital en donde ya tienen recursos
limitados,
entre comillas, manera, limitados, y bueno, lo está sobrecargando en vez de poder distribuir a las personas, a los utentes, entre los centros de salud, que bueno, aparentemente eso es un problema muy grave. Si de verdad es esto lo que nuevamente menciono, CNN lo está destacando. Yo digo que a los extranjeros no nos pasa tanto porque todos nosotros al llegar aquí sabemos que tenemos que sacar el NIF, tenemos que sacar el número de utente, el número, claro, de seguridad social, y bueno, ya cuando tienes el número de utente, el NIF y la seguridad social, te vas a tu médico de familia. Ya lo hemos mencionado mucho en los videos del canal de YouTube de Victoria, y así muchos otros youtubers también mencionan lo mismo, y buscas cualquier guía y incluso en el mismo CEF te van a decir lo mismo: ve y regístrate con tu médico de familia. Uh-huh. Pero no pasa, normalmente no pasa con el portugués que ya vive acá, va directo al hospital, no prioriza el ir al centro de salud
porque tiene ese desconocimiento y se va directamente
para, exacto, ahí, y van directo al hospital. Y bueno, yo creo que aquí tendrían que buscar la manera de enseñarlo directamente desde las escuelas, no obligar a las personas a registrarse en los centros de salud, porque creo que tampoco sería la idea, pero sí hacer una campaña publicitaria, ponerlo en la televisión, sí, cosas así.
De que
ellos
entiendan que es más fácil y más práctico registrarse, ir al centro de salud, y allá, si es una situación más grave, ellos te remiten al hospital.
Correcto.
Siempre y cuando sea una situación muy grave.
Exactamente. Y bueno, el siguiente punto, mi amor, mi amorcito corazón, es invertir en datos de salud pública. ¿A qué se refiere eso?
Bueno, aquí como tal, la situación de la pandemia, no solamente aquí en Portugal, ya lo hemos dicho, sino en todo el mundo en general, trajo algo bueno de cierta manera, y es que hizo abrir los ojos a las zonas de la salud como tal, que no pueden ser infravaloradas y que tienen que tener muchísima atención. Como es en el caso como tal, pues, de la salud pública. Al no ser una salud privada, obviamente la salud privada o los centros privados tienen una gestión diferente a la salud pública. Entonces imagino que por esa misma razón la gente se va, como ya lo mencionamos antes, a los centros privados. Entonces, la salud pública tiene que ser uno de los principales motivos de Manuel Pizarro para mejorar esta salud pública, que las personas puedan ir hacia allá y se puedan sentir completamente protegidas y bien.
Es correcto, sí, yo creo que ese sería el punto importante.
Y que ellos no sientan que es que voy para la salud pública y me voy a morir ahí, no.
Exacto,
que sino no se que sientan, se sientan bien.
No, y yo creo que el punto importante aquí es como decir la... no es prestigio la palabra que estoy buscando, es reputación.
Exacto.
Que entiendan que el sistema de salud público no es peor que el privado, solo, exacto, es diferente.
Es diferente, y pero no malo.
Sientan, exactamente, que se sientan seguros al ir para allá. Y nuevamente, bueno, todo trata de la percepción como lo ven las personas que vivimos acá. Luego, el siguiente punto sería, y ya estamos casi terminando, reconocer la escasez de enfermeros. Eso es algo que a mí me pasó directamente. Aquel día que yo comenté que me dolía la cabeza y fui al hospital y duré casi 12 horas allá porque me dolía la cabeza. El gran problema realmente es que habían 4 doctores atendiendo el área de emergencia para las diferentes emergencias que estaban allí, y había un único enfermero que estaba atendiendo a más de 20 personas.
Entonces, una locura.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy el número 1, van y me atienden, me ponen una inyección. Ahora, ese enfermero tiene que darle la vuelta a las 20 personas, ir con cada una antes de volverme a atender a mí, para ver cómo estoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy ineficiente.
Se pasa más de una hora.
Pasa más de una hora en que el enfermero, por más que vaya muy rápido, le dé la vuelta a los 20 pacientes. Si dura 5 minutos con cada paciente, ya es una hora. Entonces, o más, creo, de hecho, no saqué bien, esa la cuenta muy rápido en la mente, pero es en esencia, si dura 5 minutos con cada paciente, en promedio, o sea, al final de dar la vuelta, son 5 minutos por 20 pacientes, son 200 minutos.
Ajá.
Creo que sí.
Soy malo con las matemáticas.
Bueno,
matemáticas rápidas, conmigo no...
No, son 100 minutos. Porque cada, si son 5 minutos por 10, son 50 minutos.
Yo te creo.
Bueno, entonces okay. Por 20 son 100 minutos. Bueno, entonces eso en esencia te pasa más de una hora y media en el dar la vuelta para volver a conseguirme a mí y preguntarme, ¿estás bien? Y yo, no estoy bien. Debieron haberme atendido hace 100 minutos. Pero bueno, el detalle es ese, faltan enfermeros y va todo de la mano a todo lo anterior. No hay una buena... no hay suficientes vagas, suficientes espacios de trabajo, no hay suficiente dinero para pagar a esas personas y esto, bueno, ha hecho que esto de hecho pueda haber sido la causa, mencionan ellos acá en CNN, de la falta de plazas para bebés prematuros en el Hospital de Santa María de Lisboa. Ah, el Hospital Santa María es Lisboa, no Braga. Lo que hizo que la embarazada fuera trasladada al Hospital Francisco Xavier. Imagínense, no era falta de que no hubiera espacio en el hospital físicamente, o que no hubiera médico, o que no hubiera insumos, es que no habían enfermeros. Pudo haber sido eso.
Pudo haber sido esa situación.
Que hizo que pasara esta situación muy trágica. Y bueno, antes de culminar, sería el decir la verdad a los portugueses. Los recursos son limitados. ¿Qué tienes que decir tú, mi amor?
Es normal en esa parte de decir que los recursos son limitados porque siempre se va a estar trabajando con recursos limitados y finitos, ¿no? No darles como que las falsas esperanzas a las personas, es lo que interpreto yo, ojo, cada persona tiene su interpretación, es que decirles, o que ellos no piensen que el Sistema Nacional de Salud, cuando esté absolutamente todo bien, nunca se le va a perder absolutamente nada, siempre van a tener todos los recursos en todo momento y en todo lugar que debería ser. Pero algo que por lo que estoy viendo aquí dice que es muy importante explicar a los portugueses que siempre tendremos que utilizar recursos que son limitados y finitos. Que no se van a mantener siempre teniendo todos los recursos que ellos van a desear, sino que en algún momento se pueden pues terminar. Es lo que yo estoy interpretando pues en esta situación. Y más a la parte de decir la verdad es que es precisamente eso. No adornar la verdad, no mentir, no decir de que estamos perfectamente, nada mal ocurre cuando es otra cosa, cuando no hay recursos de alguna situación o no hay, hay algo que está faltando y mentirles diciendo que todo está bien, no es lo correcto, no es lo correcto, es simplemente di la verdad, pasa esta situación.
Correcto, sí, yo pienso precisamente que es eso. Entonces, bueno, básicamente eso sería todo. Esos serían los puntos a los cuales nosotros tenemos aquí juntos. Y bueno, nada, si gustan pueden ver el artículo completo en la descripción del video y del podcast. Van a tener el link a esos 10 puntos importantes que va a tener que afrontar el nuevo ministro de salud de Portugal.
Son bastantes.
Que son bastantes, da para mucho debate y todo esto estoy 100% seguro que va a ser resuelto en muy poco tiempo, y Onyx, que la acaban de escuchar de fondo, piensa lo mismo.
Entonces, nada, muchachos, ha sido todo por el podcast del día de hoy. Como siempre, me encanta que ustedes siempre estén allí. Me gusta mucho realmente leerlos. No puedo leer absolutamente todos porque son muchos comentarios de todos los videos que trato de responder, pero me cuesta. Entonces, si tienen alguna información adicional a esto, recuerden que la sección de comentarios está siempre dispuesta, está siempre abierta. Igualmente, dennos toda su opinión, y recordándoles nuevamente, toda esta información, los links van a estar abajo en la descripción y del video, y también en el podcast como tal. Así que sin más, muchachos, gracias por siempre estar allí, por siempre escucharnos, y nos vemos en un próximo podcast. Mejor dicho, nos escuchamos en un próximo podcast.
Correcto. Gracias. Adiós.
Chao, chicos.